Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar de nuevo de nuestro querido proyecto Villa Javier. La verdad que cada vez que nos llaman para alguna rueda de prensa, para hacer balance, siempre como muy tímidos dicen, no, este año no vamos a hacer nada y tal, pero ya están dando el siguiente paso en su cabeza, ya les presentan cosas nuevas, ya nos hablan de un centro de día. En definitiva, es un proyecto muy vivo que sigue en marcha y que nos va a dar todavía grandes alegrías y grandes sorpresas. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a dos piezas claves de Villa Javier. Por un lado, al vicepresidente de Tudela Comparte, don Manolo Campillo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y al otro, al coordinador de Villa Javier, don David Crespo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Cocinero de pro, ¿eh? Algún día hablaremos de todo eso. Bueno, vamos a hablar de Villa Javier, porque primero nos toca hacer balance y repasar un poquito el balance de lo que ha sido ese primer, bueno, enero y diciembre del 2017 y también el primer trimestre de 2018 en diferentes aspectos. 21.670 comidas servidas, Manolo, en el año pasado, que se dice pronto, ¿no?
Así es. Bueno, pues es el primer año que hicimos ya balance completo. Hay que recordar que el año 2016 comenzamos en junio, solo seis meses. Ya el año 17, el año pasado, ya fue completo, todo el año con el comedor. Y claro, sale un número de comidas importante porque ahí se suman las que dábamos directamente a los presenciales y las que suministrábamos a través de Tupper. Entonces han sido muchas personas las que han pasado por el comedor a lo largo del año y es normal que salgan esas cifras, ¿no? A mí, digamos, me resulta todavía más significativa, más que el número de comidas, el número de personas.
30 personas.
336 personas pasaron a lo largo del año por el comedor. Uh-huh. Evidentemente, unas comían un día, otras una semana y otras todo el año, con distinta, digamos, grado de presencia. Uh-huh. Pero han sido muchas personas las que en distinto grado tienen necesidad de Villa Javier y en ese sentido, bueno, pues estamos satisfechos de que podamos cumplir esa tarea que nos parecía importante y que había un hueco en Tudela por cubrir y estamos cumpliendo con esa misión.
Efectivamente, una media de 30 personas diarias y 336 personas que luego hablaremos que no se quedan en el mero hecho de comer y todas esas cosas, sino que, bueno, que han aprovechado y exprimido Villa Javier, creo que de una manera fantástica, ¿no?
Sí, porque el objetivo inicial, como todo el mundo sabe, era comenzar con el comedor, a darles de comer. Ese proceso de alimentación tuvo una segunda parte que comenzamos ya en noviembre del año pasado, abriendo el Capacico, un autoservicio de alimentación para suministrar alimentos de otra manera a familias con niños, con menores, para que los cocinen en casa. Y ahora ya, pues más allá de darles de comer, ya estamos en la fase, digamos, de ayudarles a salir del pozo donde están, ayudarles a normalizar su vida, dándoles formación, acompañamiento y otro tipo de servicios, ¿no?
Ajá. Luego ya lo que va de enero a marzo, 3.699 comidas servidas, 20,3 comensales diarios, 113 personas. ¿Se va a alterar estas cifras con respecto al año anterior por el tema del Capacico, Manolo?
Sí, parcialmente sí. No en el número de personas, porque van pasando muchas. Hay que recordar que unas personas están en el comedor todo el año, pero otras son temporeros que pasan, digamos, o personas que están en fiestas, en fines de semana. Entonces, el número de personas global va a mantenerse bastante cercano a la cifra del año pasado, pero el número de personas, digamos, presenciales, diario, semanal, sí que está bajando. Ya ha bajado este primer trimestre, porque los tupper que dábamos antes a las familias con niños para que se llevaran a casa, ahora los suministramos a través del Capacico y, por tanto, el número de personas presenciales es la misma que había antes, solo que ya no contabilizamos ahí las personas a las que le dábamos el tupper.
Porque si ves también las cifras del Capacico de noviembre a marzo, casi 17.000 kilos de comida servida, en este caso entregada, comprada con esos métodos de puntos, que también se dice pronto y, sobre todo, destacando que hay familias que tienen muchos niños, en este caso en la unidad familiar, con lo cual normalizan también su vida como los otros niños que les rodean, ¿no?
Sin duda, aunque de cara afuera, digamos, el comedor era el punto de referencia más espectacular en cuanto a visibilidad de la comida que damos, ese comedor no está pensado para niños, para menores. Y sin embargo, la pobreza infantil es uno de los huecos, de los puntos negros más graves de nuestra sociedad. Y el Capacico está montado precisamente para atender sobre todo a la pobreza infantil, a las familias con niños. Por eso, del número de personas que pasan por el Capacico, más de la mitad son menores, Son niños que están viviendo en familias pobres y cuya alimentación puede ser deficiente en una edad muy decisiva para su formación física y mental, y por tanto está cumpliendo una labor extraordinaria esta fórmula, digamos, de atención que es el Capacico.
El otro día con David volví a visitar el Capacico, las instalaciones y tal, y bueno, destacar, bueno, los palés, la cantidad de alimentos, de empresas que colaboran con vosotros periódicamente y que os entregan los alimentos para que el mundo y las personas del Capacico se puedan beneficiar, ¿no?
Desde luego ese es el milagro un poco del Capacico, ¿no? Al margen de todo, por supuestísimo, la base principal de entrega de alimentos que es del Banco de Alimentos, que por supuesto aprovechamos para agradecer una vez más su apoyo a todos los niveles, especialmente a Maite Mateo, la responsable un poco de la zona de Tudela y La Ribera. Desde luego todas las empresas de la zona que se están volcando, incluso algunos hortelanos, como habéis visto en alguna ocasión.
El señor Montes ahí me tiene enamorado.
Así es. La verdad es que es encomiable. Con la edad que tiene el hombre y ahí está trayéndonos constantemente sus borrajas, verduras, que se nos van los ojos a la gente que estamos por allí, porque son, claro, pues borraja de la Mejana cultivada por Montes, imagínate, ¿no? Entonces eso, todas esas empresas que además se siguen sumando. Tenemos a Alfredo Cebrián, que es el responsable un poco de relación con las empresas todas las semanas, tratando de hablar con nuevas empresas que se están volcando, y además ya iremos contando, ¿no?, más adelante, pero cada vez a más niveles, al margen de entrega de alimentos, con otra serie de cosas. Pues eso, la verdad es que es de agradecer totalmente, porque si no sería inviable este modelo de proyecto, un modelo de proyecto en el que podemos entregar muchos más alimentos, además con una variedad mucho mayor, y eso, pues una dieta en definitiva más equilibrada y más completa para, como decía Manolo, para garantizar que el desarrollo de esos niños sea el correcto, ¿no?
Desde luego que sí. Y además, clases de castellano, asesoramiento jurídico, orientación sociolaboral, apoyo psicológico, ludoteca, aula infantil, peluquería. Manolo, estamos consiguiendo, bueno, cerrar el círculo y ser un centro verdaderamente muy, muy, muy completo.
Sí, esa es la aspiración y el proyecto último en el que estamos. Una vez asentado el comedor y el Capacico, estamos tratando de mejorar y ampliar el número de talleres, de servicios, de formación que damos a las familias, a mayores y a pequeños, con el objetivo que decíamos antes, de tratar de ayudarles a normalizar su vida, ¿no? Muchos de ellos necesitan apoyo psicológico, algunos necesitan formación, clases de castellano, formación para el empleo, para que al final el objetivo último es que normalicen su vida, que sean autónomos y consigan un trabajo. Entonces, desde el pozo en el que están hasta conseguir normalizar la vida con vivienda, trabajo, todos los servicios, pues estamos ahí nosotros ayudándoles en ese camino, en ese tránsito hacia la normalización, que es lo que todos deseamos, ¿no?
Efectivamente.
Que
decía,
salgan de ahí.
Eso, decía Matilde el otro día, me quedaba también con ese dato, que prácticamente todos los que pasan por Villajavier necesitan ese apoyo psicológico, ese ánimo, esas fuerzas, ¿no?, para volver a renovar esas fuerzas para salir adelante, ¿no?
Claro, es gente que lo ha pasado muy mal durante muchos años y que ha afectado de una manera muy dura a su propia autoestima, a su propia situación de salud mental, ¿no? Y entonces, bueno, pues es normal que necesiten mucho apoyo, mucha paciencia, mucho cariño y acompañamiento para salir de ahí. Y eso es lo que tratamos de darles, ¿no? Apoyo, cariño, bueno, pues apoyo técnico también, para que al final, poco a poco, unos van más deprisa, otros van más despacio, pues traten de mejorar su vida.
Y cuando íbamos a ver el balance un poquito del año, nos presentáis un aula magnífica gracias a la Caixa, que la ha hecho posible, en este caso, un aula de formación con sus ordenadores, con su pantalla gigante. Me enseñaste también la ludoteca para los niños, que es una preciosidad. En definitiva, bueno, ¿en qué va a beneficiar este tipo de actuaciones en la vida de Villajavier?
Pues un poco en ese, es como una primera piedra en ese camino que comentabas al principio hacia ser también un centro de día. Nos gusta mucho la expresión porque nos parece un poco, sí, así fría, pero bueno, es, en definitiva es un poco eso, el poder articular cada vez más talleres, más cursos, más formación, más acompañamiento, más servicios. Y desde luego, como te digo, este aula es una primera piedra en ese camino. Porque desde luego, pues claro, tener un aula en condiciones con que podemos disponer de entorno multimedia, como dices, pues 9 ordenadores para usuarios, uno más con vinculado a una pantalla para el formador o la formadora, la persona que esté impartiendo esa clase o ese taller, pues desde luego nos ayudan mucho y gracias a la Caixa, que siempre que hemos empezado con un recurso nuevo hayan estado dando ese primer empujoncito, en este caso en torno a los 8.000 euros para iniciar esta andadura, y ha sido casi íntegramente la financiación de lo que ha costado ese aula. Y la verdad es que pues todo el mundo que lo ve le está ilusionando mucho porque se da cuenta del potencial que tiene.
Desde luego que sí. Y luego Manuelo y la fundación soñáis con el piso de arriba. El piso de arriba que hay que tenemos piso de arriba, que todavía no está arreglado y tal, pero sí. ¿Qué se podría o cómo se podría completar? En este caso hablabais hasta de una pequeña escuela de cocina, ¿no?
Sí, bueno, es que los proyectos que van surgiendo sobre la marcha, conforme das un paso adelante y lo asientas, pues surge otra posibilidad más, ¿no? Y dentro de esta tarea, digamos, del centro de día, evidentemente puede ser muy pequeñito o más grande, caben muchos talleres, muchas actividades, ¿no? Y por desear y querer, pues aspiramos a más de lo que ahora estamos dando, ¿no? Y tenemos la posibilidad, como si señalabas, de que el piso superior, encima donde está el comedor actual, es un local que en su día nos cedieron los jesuitas, junto con el comedor, claro, los dos pisos, pero el de arriba está sin acondicionar. No nos llegaba el dinero en su momento y ahí está, digamos, como un medio de trastero. Y el día que consigamos apoyo económico, subvención de alguien que nos eche una mano, desde cualquier entidad financiera o el gobierno de Navarra o una donación o una herencia, vete a saber, cualquier cosa que nos pueda llegar, pues acondicionaríamos el piso de arriba para ampliar este centro de día. Fundamentalmente sería para dotar de más aulas, incluso una mini cocina, que en este momento no tenemos, para dar clases también, talleres de cocina, talleres de conservas, talleres de, bueno, pequeñas actividades que sirvan para ampliar este centro ocupacional, ¿no?, al que aspiramos, y que sirva para formar también en el sector agroalimentario, en parte, los talleres relacionados con la alimentación que estamos dando y con las empresas de la zona. De modo que bien, pues ahí está, en el horizonte, el siguiente paso. Si el día en que el dinero nos acompañe, podríamos acometer esa tarea. Y con eso sí que es verdad que los locales actuales quedarían completamente rehabilitados.
Desde luego que sí. Y además, hemos visto a las personas atendidas, las personas que en este caso también, gracias a Villajavier, han obtenido el empadronamiento en Tudela, han ido mejorando su salud, han ido mejorando su autoestima, han obtenido la renta garantizada, han accedido a una vivienda con ayuda externa, han accedido a una vivienda con recursos propios, han subido un grado su nivel de castellano, han realizado orientación o formación para el empleo, van consiguiendo acceder a algunos empleos. Todo esto tiene mucho sentido ya para que Villajavier esté en funcionamiento, pero la verdad que no sería lo mismo sin ese gran capital humano que es el voluntariado, que hace también y que dota de sentido y que además os sentir reconocidos por la ciudad en ese aspecto, porque yo creo que es el mejor índice, ¿no? Las personas que acuden allí a colaborar con vosotros día a día.
Sí, porque además va creciendo. Si fuera al revés, nos tendríamos que pensar algo ahí en ese sentido, pero va creciendo, sigue creciendo. No, sí que es cierto que eso, siempre lo hemos dicho, son el motor, son lo más importante de Villajavier, toda esa gente que día a día, no deja que eso pare, sino al revés, que va creciendo, que cada vez damos más servicios, cada vez mejor. Y eso es de un montón de gente que, como tú dices, sale de su casa sin ninguna obligación, sale, va a hacer la labor que sea. Algunas son más profesionalizadas, pues los profesores o tal, o el apoyo psicológico, otra serie de cosas. Otros simplemente son gente que se acercan con todo el cariño y con toda su fuerza, un montón de, que eso también siempre tenemos que decirlo, que tenemos un voluntariado de muchísima gente jubilada que invierte su tiempo en colaborar con mucha fuerza, con mucho, pues eso, con mucho tesón, y que van allí día a día a sostener el funcionamiento del comedor, el funcionamiento del capacico, y gracias a esas personas de Tudela y de la Ribera, no olvidemos que viene gente hasta de Andosilla y viene gente de lejos a colaborar, y eso, vamos, eso es emocionante para la gente que estamos en el día a día, ver cómo lo apreciamos muchísimo, ¿no? Ver cómo toda esa gente nos respalda y nos apoya y nos ayuda.
Y por ejemplo, falta leche, pues hay WhatsApp que se manda a todos, ¿eh? Y menos vacas, llegó de todo.
La última vez fue bestial, fueron casi, pedimos, pues eso, andábamos una temporada, estos son, como no compramos, digamos, como son picos y valles los que hay en el suministro de alimentos, pues a veces puede pasar que en alguna temporada nos flojea alguna cosa, y la última petición de leche llegaron casi 900 litros. Entonces es bestial. Para ti que estás allí, estás trabajando y ves cómo es un rosario de gente que va llegando desde empresas, pues la Acturale, que siempre nos apoya, o algunas empresas que ya pusimos en aquel momento, ¿no? Gente, pero igual una agencia de viajes o cualquier cosa, que ponen dinero, compran y te lo acercan, pero luego la gente de a pie, de Tudela, los propios voluntarios que se acercan y aparecen con leche, gente que puede más y gente que puede menos, pero litro a litro, litro a litro, como digo, cerca de 900 litros de leche. Fue bestial.
Fue la leche más que bestial.
Fue la leche. Fue sí. La leche.
Bueno, y en lo económico, Manolo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de perras?
Bueno, pues ahí nos vamos defendiendo. Nos vamos defendiendo. Bueno, evidentemente nosotros dependemos de la financiación externa, de las ayudas que nos llegan. No tenemos capital propio. Y en función del apoyo económico que tenemos, vamos dando paso adelante en los proyectos que antes señalábamos, ¿no? En general, vamos bien. Los dos primeros años tuvimos un superávit. Este último año hemos tenido un déficit porque el proyecto del Capacico nos costó siempre más de lo previsto y, bueno, siempre al final los gastos se van.
95.000 euros.
Así es, uh-huh. Nada menos. Y eso el año pasado, en el presupuesto del 17, nos desbordó un poco. Pero como teníamos un cierto ahorro de los años anteriores, pues en este momento, a 31 de diciembre de 2017, después de los tres ejercicios anteriores, tenemos un déficit de 7.000 euros. Este año, a lo largo de este año, pues esperamos poder superarlo, subsanarlo, porque no tenemos grandes inversiones previstas.
De momento.
De momento. Y por tanto, con los ingresos que solemos tener, pues iremos, paliaremos y esperamos conseguir ya números, diríamos, negros, diríamos, uh-huh, rojos, uh-huh, para final de año. De modo que, bueno, vamos aguantando, vamos bien. Estamos consiguiendo las subvenciones del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra, de la Caixa, que es la que económicamente más nos ha apoyado siempre.
El consorcio EDE, que también es importante.
Sí, también conseguimos el consorcio EDE, 20.000 euros para el proyecto del Capacico. Y sobre todo, y lo que nos da más estabilidad y seguridad de cara al futuro, y nos gustaría ampliar, es los socios.
Los socios. 256 había el otro día.
Eso es. De los cuales, bueno, pues en torno a 50.000 euros de ingresos tenemos al año por parte de los socios, ¿no? En la medida en que ojalá llegáramos a duplicar ese número, al llegar a 500 socios, eso significaría 100.000 euros al año, y eso nos daría ya mucha estabilidad y ya no dependeríamos tanto de conseguir cada año todas las subvenciones o donaciones que podamos recibir, ¿no? Y si las seguimos recibiendo, pues evidentemente nos permitiría acometer más tareas. De modo que, bueno, en los próximos meses iniciamos alguna campaña para seguir captando socios y nos dé estabilidad económica. En principio vamos bien, uh-huh, la sociedad está mostrándose generosa. Ha dicho antes, digamos, David, ¿no?, el aspecto humano de los voluntariados, pero también el aspecto económico, puesto que particulares, empresas, entidades e instituciones, todo el mundo a su manera nos está apoyando y, por tanto, pues solo podemos estar agradecidos de que gracias a eso la economía pues se mantiene bien, se va saneando poco a poco y...
Uh-huh. Y además, siendo socio, quiero decir, yo soy socio y no solo por ser medio de comunicación me tenéis informado, sino que mandáis boletines, quiero decir, sois transparentes como el agua cristalina de un manantial, ¿no, David? Que eso es importante.
Yo creo que en los tiempos en que estamos hay que, una de las cosas principales es esa transparencia, el que la gente sea capaz de ver en todo momento cuál es nuestra actividad, en qué gastamos el dinero, cómo nos movemos, qué hacemos, y tanto en la página web, que siempre se cuelgan las cosas, como dices también, el boletín que se pasa a socios, a medios de comunicación, ruedas de prensa, periódicas, luego las redes sociales, ahí se ve casi el día a día de lo que estamos haciendo. Yo creo que es importante, porque es que además el dinero, como decía Manolo, no tenemos financiación propia, el dinero no es nuestro, el dinero, estamos utilizando dinero de muchísima gente, tanto entidades como personas particulares que confían en que lo estamos utilizando para lo que lo estamos utilizando, y lo que queremos es que en todo momento tengan esa tranquilidad de ver que el dinero va a dónde lo han destinado.
Desde luego que sí. Y luego hay gente que confía en Villajavier y que se compromete con Villajavier y que hace cosas por Villajavier. Y por eso este próximo sábado y domingo tenemos una cita nuevamente con la solidaridad hacia Villajavier y con el mercadillo solidario que va a tener lugar sábado 21 y domingo 22. Uh-huh. Cuéntame, David.
Pues es un mercadillo que surge un poco de la iniciativa de María Forcada, de Mari Carmen Forcada, y nos propuso eso, pues sobre principalmente de los productos que ella todavía conservaba de su actividad de la tienda, etcétera, etcétera. Pues tiene un montón de productos, además ya sabéis,
uh-huh,
que
de calidad.
Es un producto de muchísima calidad, y entonces nos propuso eso, organizar un mercadillo con sus productos, un poco pues para con lo que se saque de la venta de ellos, pues nos lo donaría para Villa Javier. Entonces, como dices, este sábado y domingo en los claustros de Castel Ruiz. También es verdad que le va a colaborar algún establecimiento más, pues de amigos suyos y alguna...
O Merche Blasco, efectivamente, que va a donar otra vez cuadros para la venta.
Nuevamente, que siempre la tenemos ahí dispuesta a colaborar. Entonces, eso es, sería el sábado en los claustros de Castel Ruiz. El horario es de 11 a 2 el sábado y de 5 a 9... Eso el sábado, y el domingo es igual, excepto que termina a las 8, sería de 11 a 2 y de 5 a 8.
Sábado 21, de 11 a 2 y de 5 a 9, domingo 22, de 11 a 2 y de 5 a 8. Venta de productos de decoración y complementos aportados por María Forcada y otros establecimientos de Tudela, entre ellos también, como decíamos, la pintora Merche Blasco, y será en el claustro de Castel Ruiz. Dinero que siempre vendrá bien, ¿no, Manolo?
Hombre, desde luego, una parte de los ingresos nuestros, como he dicho antes, proceden de campañas, eventos, donativos, que a lo largo del año van surgiendo. Algunos eventos los iniciamos nosotros, los proponemos, y otros nos vienen dados. En este caso, como el de María Forcada, fue ella la que se ofreció a hacer esta actividad. De modo que sí, dinero que sea bienvenido, pero sobre todo, aparte del dinero, es un poco la que seguimos con la sensibilización social de la colaboración de la gente. Es decir, que entre todos, cada uno aporta algo, estamos consiguiendo sacar adelante un proyecto que es de Tudela, que es de la ciudadanía. Yo quiero recordar que la fundación se llama Tudela Comparte. No es nuestro, es de todos. El dinero es de todos y el destino es para todos los que lo necesiten. De modo que es un trabajo colectivo y estos eventos no sirven sino para poner en situación y en visibilidad la participación de todo el mundo en su colaboración con este proyecto.
Desde luego que sí, ¿eh? Y habrá que ir pensando a ver en qué calle le ponemos a la jovencita María Forcada, ¿eh? Porque la verdad que la labor que hace con sus años ya y diariamente con esa energía y esa vitalidad que tiene, que es envidiable.
La energía, el empuje que todavía tiene.
Y sigue acordándose de los demás, haciendo por los demás, y la verdad que es muy, muy meritorio. Pues queríamos hacer ese balance y ese llamamiento, ¿eh? Recuerden, Mercadillo Solidario, sábado 21 de 11 a 2 y de 5 a 9, domingo 22 de 11 a 2 y de 5 a 8 en el claustro de Castel Ruiz, para que ustedes puedan llevarse un muy buen producto a casa, no se olviden, ¿eh?
Ya muy, muy buen
y
precio.
Ya muy buen precio, efectivamente, y si quieren donar algo para ir decorando el piso arriba de Villa Javier, pues, oye, miel sobre hojuelas, ¿eh? Pues Manolo, David Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando la semana que viene. ¿Te apetece, David? Bueno, entraremos unos minutitos para recordar que tenéis algunas actividades dentro de las Jornadas de la Verdura, como es una degustación popular, un concurso de pelado de espárragos. Si te parece, quedamos emplazados ya para la semana que viene, ¿de acuerdo?
Perfecto, así lo hacemos.
¿Alguna cosita más?
Nada, agradecerte, Javier, como siempre, tu colaboración también, tu apoyo desde los medios de comunicación a este tipo de proyecto, que aunque no lo hemos citado, sigue siendo otra de las piezas clave, ¿no?, del apoyo ciudadano, y es el apoyo de los medios, en este caso por tu parte, desde la radio, que siempre has apoyado nuestras actividades.
Es como mejor, yo creo que podemos en este caso también colaborar, ¿no? Otros pueden colaborar de otras maneras y nosotros creo que haciéndolos público, trayéndolos periódicamente, informando también a través de nuestras redes sociales de todo lo que hacéis, porque también estamos convencidos de que merece muy mucho la pena. Así que gracias a todos y hasta la próxima.